En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, sed bienvenidos. La Cruz de los Jóvenes nos ha visitado esta semana. El periplo viajero de invitación a la JMJ de Lisboa 2023 hizo escala en la Catedral de Jerez. Visitas escolares y de fieles en general a este símbolo siempre acompañado por el icono de la Virgen dieron contenido a la jornada del miércoles. Luego habría ocasión para la misa presidida por Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo, Vía Crucis y vigilia de clausura. Y tal y como vino de una diócesis vecina, se marchó a otra también cercana para continuar su peregrinación. Otras cruces, las del desarraigo, la soledad y la falta de hogar, vienen también hoy al espejo de Sidonia Jerez, porque este próximo domingo celebramos la Jornada de las Personas sin Hogar. Es último viernes de mes, toca monográfico de Cáritas Diocesana, muy oportuno además para que abordemos una realidad que no deja de inquietarnos, como si no fuera erradicable, pero intentándolo con todas nuestras ganas, con todas nuestras esperanzas. Ya mismo nos trasladamos al Centro de Día del Salvador. Saludos de Gabriel Álvarez este viernes 29 de octubre. Sed bienvenidos a este espejo en el que el comentario del pastor nos devuelve al encuentro con los símbolos de la JMJ. Escuchamos a don José Rico Pavés.
En la tarea de caminar juntos, los jóvenes cuentan. Esta semana la diócesis de Sidonia Jerez ha vivido un acontecimiento hermoso que nos ayuda a comprender el importantísimo papel de los jóvenes en la Iglesia. En su recorrido por todas las diócesis católicas del mundo, la cruz y el icono mariano de la Jornada Mundial de la Juventud han sido acogidos en nuestra Iglesia Catedral. Llena de esperanza ver a los jóvenes reunirse para orar juntos, adorar la cruz, acogerse a la protección materna de María Santísima y participar activamente en el sacramento del altar. La juventud es la etapa decisiva de la vida en la que se forja la libertad. Despiertan los anhelos más profundos de la persona, se proyecta sin límites el futuro, se descubre la fuerza del amor, se goza con el descubrimiento de la verdad, la voluntad mide su fuerza para el compromiso y los afectos reaccionan como nunca ante el atractivo de la belleza. Precisamente por todo eso, la juventud debería ser el tiempo de la vocación, es decir, el momento en que se busca respuesta a la pregunta más importante de la vida: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué lugar quieres que ocupe en tu Iglesia? Pidamos por todos los jóvenes para que tengan la valentía de situarse ante la cruz en compañía de la Virgen María, escuchen la llamada del Señor y experimenten la alegría indecible de seguirle sin condiciones. En la tarea de caminar juntos, los jóvenes cuentan.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No es, afortunadamente, la primera ni será la única vez que hablemos del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana, y si ello ocurriera, si tuviéramos que dejar de hablar de ello, que sea porque tantas situaciones personales han encontrado un camino felizmente pues adecuado para ir incorporándolas en esa labor de presencia en medio de la sociedad con toda la igualdad posible con cuantos estamos pues combatiendo nuestra cotidianeidad con sus dificultades, pero eso sí, con un hogar que nos envuelve, que nos acompaña, que nos ampara. Por eso volvemos y te explicamos novedades en torno a esta jornada que Cáritas señala el 31 de octubre y que desde luego Ana Castro, educadora técnica de Cáritas, es el labor no solo para ese día, sino para los 365 días del año, ¿verdad?
Hola, Gabriel. Sí, así es. Desde Cáritas, pues bueno, desde nuestro proyecto en concreto, el Centro de Día del Salvador, acompañamos a todas aquellas personas que por una circunstancia u otra se han visto en situación de sin hogarismo o concretamente situación de sin techo, ¿no? ¿No? Como dice nuestra campaña de Cáritas a nivel institucional, con el lema, en pregunta, sin salida, perdidos en un sistema de protección social que no protege. Cáritas reivindica día a día y con motivo de la campaña en el mes de octubre y a lo largo del año, como bien has mencionado, que tenemos que tener una mirada de derechos, donde se respeten los derechos fundamentales, Gabriel, como son el derecho a la salud, al trabajo, a una vivienda digna y sobre todo haciendo hincapié a la puerta de entrada que serían los servicios sociales, ¿no? Y concretamente en Jerez, pues los servicios sociales comunitarios, ¿no? Y ese es el lema de nuestra campaña y ese es el esfuerzo que tenemos que estar haciendo tanto a nivel institucional, tanto a nivel político y tanto a nivel ciudadanía en general, ¿no? Que muchas veces se nos olvida y se nos olvida que nadie está Gabriel en la calle por gusto. Nadie. Llevo muchísimos años trabajando con estas personas y no me he encontrado aún a nadie que quiera vivir así. Sí me he encontrado muchas personas con mucho sufrimiento en sus espaldas, situaciones vitales estresantes que si yo estuviera en su lugar, yo no sé dónde yo estaría, ¿no? Son situaciones vitales tan estresantes que en tan poco periodo de tiempo les toca vivir que, bueno, pues se ven como abocados a decir, se acabó, me tiro a la calle porque ya no sé por dónde encontrar salida, ¿no? Y si pusiéramos esa mirada de derecho, esa mirada de oportunidad, esa mirada de que todos somos iguales, ¿sí? Los factores de exclusión y los factores sobre todo de exclusión residencial serían mirados de otra manera. Y sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo ahora con todo lo que hemos vivido, ¿no? Con el impacto que ha supuesto el COVID en nuestras vidas.
Claro.
Y esa crisis sociosanitaria la hemos vivido todos. Y nos ha tocado a todos de lleno, ¿no? Y pensamos en algún momento en las personas sin hogar, que ya de por sí ya estaban en crisis. Y si bien es cierto que tengo que decir que durante el COVID hubo un movimiento importante de voluntariado que porque nos tocó y se activaron desde ahí, ¿no? Entonces yo siempre digo que hoy les toca a ellos, pero mañana no sabemos a quién le puede tocar.
Claro.
Llevamos ya muchos años abordando cada año esta realidad y hemos ido aprendiendo de tantos testimonios, hemos de decir, no lo hemos presentado aún, pero estará con nosotros también ahora Luis Fernández, participante del programa. Hemos aprendido, Ana, que basta un puñadito de situaciones estresantes coincidentes para vernos en esa situación. Un problema laboral, un divorcio, una enfermedad que quizás también acucie, que todo ello derive en una adicción. Qué fácil, qué espantosamente fácil es que nos podamos ver en esa situación, ¿verdad?
Así es. Y yo desde el compartir vida con ellos entiendo que hay que dotar y acompañar a las personas para que puedan afrontar ese sufrimiento y tengan las herramientas suficientes y necesarias para que puedan tirar de sí mismos, porque en cuanto se las da, cuando tú lo miras a la persona con una mirada de igualdad, tú miras a la persona como que está pasando por una situación de crisis existencial como nos puede pasar a todos, la persona empieza a activarse y empieza a sacar todos los talentos, todos los dones que como ser humano tiene, ¿no? Porque cuando nacemos, todos nacemos con esos talentos, ¿no? Y es las relaciones, bueno, pues el sistema donde nos toca vivir, en el sistema donde nos toca relacionarnos, es lo que hace que vayamos perdiendo ese brillo, ¿no? Y nuestro objetivo es acompañarnos a recuperar ese brillo interior que tiene todo ser humano dentro.
Claro. Ana, yo quiero que me perdones nuestra secular manía por las cifras. Yo no sé si tenemos cifras de personas que están directamente en la calle, de personas que están con ese problema de hogar, que es mucho más allá que el problema de los sin techo. Cifras también de personas que están siendo atendidas en ese recurso tan fundamental como es el centro de día de El Salvador. ¿Qué cosas podemos conocer en datos, en cifras, en referencias objetivas de esta realidad?
Pues mira, aproximadamente desde Cáritas Española y los estudios que han ido realizando, hay unas 40.000 personas en situación de sin hogarismo, Gabriel, que están siendo acompañadas por Cáritas, por las distintas Cáritas, y 2.500 personas en situación extrema de vulnerabilidad, que existe hoy en ahora mismo en España, ¿vale?, como consecuencia de los efectos de la crisis, ¿vale? Entonces, y de la crisis como emergencia humanitaria que hemos tenido que vivir, ¿eh?
Claro. ¿Y hay una lectura diocesana de esas cifras, Ana?
Pues normalmente los datos que te podemos dar del censo de día, anualmente aproximadamente el año pasado han pasado como unas 60 y pico personas por nuestros recursos.
¿Qué se hace con ellos allí?
Pues mira, Gabriel, nosotros intentamos primero en la primera fase, que es la, bueno, pues la puerta de entrada, tenemos la fase de acogida, donde vamos marcando los distintos objetivos que la persona nos va demandando, ¿no? Y a raíz de marcar unos objetivos, pues vamos dándole entrada a nuestros recursos. Nosotros contamos con 3 viviendas tuteladas por Cáritas Diocesana de Jerez. En esas 3 viviendas, pues hay plaza para 11 personas. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que una persona tiene que tener cubiertas sus necesidades básicas. ¿Para qué? Para que pueda plantearse otras necesidades, como por ejemplo puede ser la de desarrollo, de crecimiento personal. Si una persona no tiene cubierto un techo, no tiene cubierto dónde poderse asear, dónde poder alimentarse, ¿cómo va a plantearse otro tipo de necesidad, ¿no? ¿Cómo va a poder crecer? ¿Cómo va a poder desarrollarse? Entonces, Cáritas Diocesana apuesta por eso, apuesta por la inclusión, cubriendo a la misma vez las necesidades básicas para que el ser humano, para que la persona pueda plantearse otro tipo de necesidades, como es la de desarrollo o crecimiento personal.
Pues, Ana, no quisiera demorar más, saludar a Luis Fernández, participante de este programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana. Está ya con nosotros, ¿verdad, Luis?
Sí, soy yo.
Hola, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Creo que habíamos hablado ya, ¿no? ¿Alguna vez?
Sí, el año pasado estuvimos hablando.
¿Verdad que sí? ¿Qué ha cambiado a lo largo de este año, Luis?
Pues ha cambiado mucho. Desde el año pasado hasta ahora, pues mira, ahora estoy yo en un periodo en que ya tengo mi paga y ahora mismo estoy buscándome mi casa.
Qué bien, ¿verdad?
Una casita.
Bueno, pues ahí hay ya un recurso, ¿no? Hay un paso dado. ¿Eres, claro, eres de algún modo una referencia, ¿no?, para otras personas que están llegando ahora al centro de día, que están intentando también encontrar pues una vida como la que tú estás alcanzando?
Bueno, también hay muchos compañeros que ya están trabajando y eso, ¿eh? Llegaron al mismo tiempo que yo. Ya tienen su trabajo y todo.
Pues es el testimonio de que las cosas salen bien cuando pues con el apoyo que haga falta vosotros mismos tomáis la decisión, ¿no?, de que eso ocurra, ¿no?
Sí, y yo también hago la función, se puede decir, como un voluntariado en el sentido de ayudar a los compañeros.
Claro.
Cuando llega.
Claro, porque nadie...
Para que se integren en el centro.
Claro, nadie como los que habéis pasado por las peores situaciones que se viven cuando no hay hogar, para aconsejar y para acompañar a los que van llegando, ¿no?
Sí.
Pues Luis, es un placer hablar contigo. Ya me cuentas que hay personas que incluso llegaron a la vez que tú y están trabajando. ¿Qué tipo de profesiones están consiguiendo, Luis?
Pues mira, ahora mismo uno están de camarero, otro está en un matadero de pollo, otro está de vaquero, de jardinero, y más o menos esos son los trabajos que están haciendo.
Van encontrando hueco en la sociedad y en el tejido laboral, que no es fácil, ¿no?
No es fácil, ¿verdad?
No es fácil para nadie. Oye, ¿y la pandemia cómo se ha ido viviendo? Ahora ya afortunadamente estamos pues bastante mejor, hay que tener prudencia, pero todavía tenemos muy reciente, ¿no? Haber estado confinados, haber estado con las mascarillas, haber estado con la distancia social. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros?
Pues nosotros lo hemos llevado un poco más en el sentido ese, pero en lo que cabe las instituciones que vemos que han estado, pues han ayudado a todas las personas sin hogar.
Sí, ¿verdad?
El centro de día es una buena función, el albergue también, y el hogar de San Juan también.
¿Y tienes contacto con personas que estén en la calle literalmente, Luis? personas que estén, pues eso, sin ni siquiera un techo encima de sus cabezas?
Sí, alguna gente sí que conozco, están en la calle y sí, tengo algún contacto con ellos.
¿Cómo lo llevan?
Como pueden, ¿no? Porque en verdad se sienten muy discriminados, ¿no?
Sí.
Porque la sociedad, en verdad, cuando está en la calle te discrimina.
Claro. Porque creen que están ahí porque quieren. Tú eres consciente,
claro, la
¿no?
gente se cree que una persona está ahí porque quiere. Y yo me he encontrado gente que son inteligentes, que han tenido buenas profesiones.
Sí, incluso carreras y...
Claro. Carreras y todo, sí, sí, sí. Y por las circunstancias de la vida, pues han visto en la calle.
Pues Luis Fernández, participante de este programa de Personas sin Hogar, estamos encantados de contar contigo. Yo no sé si tú tienes familia, si tienes... o tu familia son los compañeros del centro de día. ¿Cómo te
encuentras? Sí, yo tengo familia y ahora mismo pues la estoy recuperando poco a poco.
Ajá, que es un paso también, ¿no?, en todo este proceso.
Sí, sí, eso es lo principal, la familia.
Pues Luis Fernández, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. Fíjate que me encanta que repitamos conversación un año después, porque eso nos permite ver que durante un año las cosas van cambiando afortunadamente. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los compañeros, Luis.
Venga, gracias a ti.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos marchamos, como hacemos cada viernes, a la librería diocesana Sidonia. Encontramos un libro que espero te resulte interesante.
María Cristina Hinojé Sanz ha escrito un libro que presentamos hoy, Beguinas, memoria herida. ¿Quiénes eran las beguinas? Las beguinas fueron un grupo de mujeres, más que grupo, un número grande de mujeres que vivieron entre el siglo XII y el XIV, que vivían alejadas de todo control institucional, pero dedicadas al amor de Dios. Eran un grupo de mujeres más libres que las del Renacimiento y no sometidas a ningún control eclesiástico, ni de obispos, ni nobles, ni reyes, o quienquiera que deseara someterlas. Su ministerio es una expresión inmensa del amor de Dios. Fueron muy perseguidas porque no las podían controlar. No hay fundador de este movimiento porque no había control eclesial de ningún tipo. Su vida se sostenía en cuatro puntos: pureza, pobreza, humildad y caridad. Y fueron un desafío para la iglesia de su tiempo. No es un movimiento institucionalizado, pero su vida estaba dedicada a una labor social y pastoral, principalmente. Fueron acusadas de herejía, algunas fueron quemadas en la hoguera. Es una delicia leer este libro porque está muy bien documentado, muy bien informado, con una gran bibliografía detrás, y tenemos el paralelismo quizá de en el siglo XX. La autora menciona a Etty Hillesum, a Dorothy Day, a Simone Weil como nuevos modelos de beguina. Es un libro muy recomendable, de que se aprende mucho y se disfruta mucho. Es un grupo de mujeres, un movimiento de mujeres, que toman el amor cortés como base para expresar su mística.
Y llegamos al final, y te vamos ya avisando que el domingo de la próxima semana será el día de la Iglesia Diocesana. Nosotros aquí, en Asidonia Jerez, vamos a trasladar al domingo siguiente, al 14, esta celebración, siempre invitación a la reflexión sobre nuestra corresponsabilidad en nuestra iglesia local. Así lo ha determinado Monseñor José Rico Pavés. Nosotros, por tanto, ese espacio especial dedicado a esa jornada, lo vamos a también trasladar no a esta semana inmediata, sino a la siguiente, pero para esta nos planteamos, ahora que se acaba de marchar la cruz y el icono, bono de la JMJ, la cita ya puesta en Lisboa 2023, vamos a procurar con el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, con el sacerdote Antonio Luis Sánchez Álvarez, ir cotejando cómo se va a ir preparando a los chavales, a los chicos y chicas, para que se animen a participar, toda vez que además este año el destino es pues bastante más cercano que en otras ocasiones, que hay que recorrer medio mundo para llegar. Nosotros te acercamos todo el mundo entero y desde luego sobre todo nuestra actualidad eclesial, la de nuestro territorio de Sidonia Jerez. Por eso pasado mañana, domingo, tras la Eucaristía, vamos a volver a contarte cómo están las cosas por aquí, en nuestra tierra, en este trozo de iglesia tan fecundo que es el que nos acoge. Saludos de Gabriel Álvarez y que tengas un feliz fin de semana. Recuerda que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote este viernes todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.